Radio Martí presenta Las Noticias Como Son. Un análisis a fondo de la actualidad noticiosa, ágil, inteligente. Presentado por Amado Gil y José Luis Ramos. Las Noticias Como Son.
Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Las Noticias Como Son. Te saluda José Luis Ramos desde los estudios de Radio Martí en Miami. Mi colega Amado Gil sigue en Panamá, sede de la Cumbre de las Américas. También junto a él está el periodista Michel Suárez. En breve estaremos ya en tertulia, también con Miriam Leiva desde La Habana. Hoy en la tertulia vamos a estar comentando de que ha comenzado finalmente la cumbre, la séptima Cumbre de las Américas, por cierto, histórica por la participación de Cuba. El presidente Barack Obama habló por teléfono con Raúl Castro y el secretario de Estado John Kerry y el canciller cubano Bruno Rodríguez se reunieron 2 horas antes de iniciarse la cumbre. Mientras esto sucedía, bueno, representantes y simpatizantes del régimen cubano continuaron con sus actos de repudio contra miembros de la sociedad civil independiente. La Casa Blanca, por cierto, ha expresado nuevamente preocupación por tanta violencia contra los disidentes cubanos en Panamá. El saludo para Johnny Hilfer a cargo de la producción, la dirección técnica de Raúl Tápanes Estrella. Y después de la pausa, vamos con mucho más de la séptima Cumbre de las Américas. El presidente de Colombia, Juan Manuel Santos, uno de los que intervino en el foro empresarial, habló precisamente de cómo marcha el proceso de paz y ha calificado de inaceptable borrón y cuenta nueva para la FARC. Y les explico más adelante por qué el presidente Santos ha expresado su optimismo al llegar, casi dice ya, a este acuerdo para la paz en Colombia. Y como siempre hacemos, bueno, vamos a concluir con una nota cultural, si es posible, acá en el programa, y tendremos en breve la nota de portada. Pero antes, vámonos a Panamá. Amado Gil, ¿qué tal? Bienvenido, ¿cómo estás?
Muy bien, José Luis, saludos para ti, para Johnny, para Raúl Tápanes, por supuesto, Miriam Leiva en La Habana, mi colega Michel Suárez aquí, ahora lo conversamos con él. La situación sigue, pues, muchas noticias acá en Panamá, en la sede de la cumbre. Esta es una cumbre que viene, pues, produciendo muchas noticias desde hace ya varios días, y sobre todo, bueno, pues, la delegación cubana, la delegación de la sociedad civil cubana es la que ha protagonizado varias de esas noticias acá en Panamá. De todas maneras, ya la cumbre como tal, de hecho, ha comenzado y yo creo que, bueno, pues a partir de ahora, quizás lo más breve es después que comience la cumbre, las entrevistas, no va a haber un acuerdo final, los discursos de los presidentes, los contactos bilaterales y a partir de ahí, la cumbre sería historia, como tantas otras.
Sí, señor. Michel, ¿qué tal? Bienvenido.
Muchas gracias, José Luis. ¿Qué tal? Saludos para todo el equipo, especialmente para Miriam Leiva en La Habana y, por supuesto, para todos los oyentes del programa. Hay que decir que hoy hemos visto una ciudad de Panamá casi fantasmal, ¿no? Con las calles y avenidas prácticamente vacías y con un gran operativo de seguridad para proteger a los gobernantes, a los mandatarios que se dan cita en la séptima cumbre de las Américas. Hay asueto, hay días feriados para todos los trabajadores y empleados públicos y privados durante este fin de semana para facilitar todo lo que tiene que ver con la seguridad de la cumbre y la transportación de todo el personal que está participando.
Muy bien, Miriam, te saludo a ti, pero allá desde La Habana, ¿cómo estás? Bienvenida a Las Noticias Como Son.
Bueno, un saludo para todos. Y bueno, yo quiero decir que hay una expectativa tremenda aquí en Cuba. Con esta cumbre, como no ha habido nunca, ni siquiera con las cumbres que se han dado aquí en La Habana, porque el hecho es que sí es una cumbre muy histórica, porque va a ir por primera vez un presidente norteamericano sentado cerca de un presidente cubano, y además con habiendo hablado, conversado y con una esperanza del pueblo cubano de que el restablecimiento de relaciones, la apertura de embajada y todo el proceso que venga después, pues que no solo alivia la tensión esa permanente en que ha vivido este país, auspiciado por la propaganda del gobierno, sino que traiga algún tipo de mayor participación en la vida del país y económica. La gente tiene muchas esperanzas, claro, pueden haber muchas frustraciones y no debe esperarse lo imposible, pero indudablemente es un cambio total en lo que hemos estado viviendo durante 56 años y todo el mundo habla de eso. Inclusive es muy significativo que, por ejemplo, el periódico Granma internamente fue que publicó la foto de Bruno Rodríguez con el secretario de Estado John Kerry. Sin embargo, en la televisión no he visto por ninguna parte esa foto. Creo que esto se deba, pienso yo, a que ellos quieren que la foto realmente grande sea cuando Obama y Raúl Castro se encuentren.
Bueno, pues yo pienso, Miriam, que esa foto tendrá lugar. Miriam, creo que esa foto estará saliendo ya próximamente porque así ha iniciado la Cumbre de las Américas. Vamos a iniciar el programa y tenemos más de lo que se está esperando por allá por Cuba cuando concluyamos la nota de portada. Y tiene que ver precisamente con Panamá. Bueno, según la información que nos llega, Panamá vive días de gloria y me explico, porque la Cumbre de las Américas la ha situado en el centro del universo político y la revista Ciencias la define como el eslabón geológico del continente para culminar así la escalada. El mago de las redes sociales, ahora Mark Zuckerberg, pues se ha anunciado que en Panamá se va a producir próximamente el acceso gratuito a los servicios especiales de la red mediante Internet.org. Y esta es la última iniciativa del fundador de Facebook. En esta nueva aplicación se encuentra en un ambicioso plan a largo plazo que abrirá las puertas de Internet a 2.700 millones de personas en zonas emergentes o escasamente desarrolladas. Tres países africanos, Tanzania, Zambia y Kenia, disponen de ella. América Latina ha sido elegida, por ejemplo, Colombia, Guatemala y ahora Panamá. El objetivo, dijo él, el objetivo estratégico incluye también el sureste asiático. Y la aplicación ofrece una serie de servicios básicos adaptados a móviles de bajo coste que busca información a través de Wikipedia y otras herramientas. Desde esa base se puede acceder a todo el potencial de Internet, pero ya no gratuitamente. Y lo acaba de anunciar el señor Zuckerberg allá en Panamá, en el marco de esta cumbre empresarial que también se desarrolló en la Cumbre de las Américas. Todo esto dentro del auge de los diversos foros de desarrollo y proyecto con que contó también el apoyo gubernamental. Así que con esta buena noticia comenzamos el programa de hoy.
En las noticias como son, tertulia.
Señoras y señores, los jefes de Estado y de Gobierno de los Estados miembros del hemisferio se reúnen en Panamá para debatir sobre aspectos políticos compartidos, afirmar valores comunes y comprometerse a acciones concertadas a nivel nacional y regional. Todo esto con el fin de hacer frente a desafíos presentes y futuros que enfrentan cada uno de los países. Por ejemplo, el presidente Barack Obama y su homólogo cubano Raúl Castro hablaron el miércoles por teléfono antes que Obama saliera de Washington con destino a Jamaica. El secretario de Estado John Kerry se reunió el jueves con su homólogo cubano Bruno Rodríguez en la cita que se llama y se califica así cita diplomática histórica, la más importante entre estos dos países en más de medio siglo, de acuerdo a los medios de prensa. Obama realizó una visita a las obras de ampliación del Canal de Panamá, después participó en el foro empresarial, también en el de la sociedad civil. Obama y Castro se verán el sábado. Al momento no hay planeado una reunión oficial a una hora específica entre los mandatarios, así dijo Bing Rose, el asesor adjunto de Seguridad Nacional de la Casa Blanca. Rose dijo que las autoridades se anticipan que los dos mandatarios, Obama y Castro, tendrán la oportunidad de verse, de hablar el sábado, el segundo y último día de la Cumbre de las Américas. Y los líderes discutirán en Panamá temas como prosperidad, equidad, el impulso a la cooperación para mejorar la vida de los pobres en el hemisferio, entre otros aspectos enmarcados en esta cumbre. Vámonos contigo, Amado, ahora sí de lleno ya para comentarnos un poco, al igual que Michelle Suárez, la expectativa y lo que se viene desarrollando ya en esta cumbre.
Bueno, la expectativa, y lo decíamos al principio, la expectativa grande de esta cumbre es Cuba, sin dudas. Podemos hablar de equidad, de prosperidad, de todo, pero siempre los platos fuertes de la cumbre muchas veces no tienen nada que ver con el objetivo fundamental que se le pone a la cumbre, que cuando se traza, cuando se organiza 6-7 meses, un año anteriormente. De todas maneras, yo repito, aquí lo fundamental, la atracción de la prensa es la llegada, por supuesto, de Obama, la presencia de Raúl Castro, primera vez que participa el gobierno cubano en una cumbre de las Américas, por primera vez, de hecho, claro, porque se van a reunir o que van a estar juntos en el mismo lugar el presidente de los Estados Unidos y el de Cuba, o sea, el gobernante cubano. Ya han hablado por teléfono, lo decías tú en la introducción, así que ¿cuánto más va a pasar? La expectativa quizás es muy distinta a la expectativa que nos mostraba Miriam Leiva cuando hablaba anteriormente en Cuba. El cubano puede tener la expectativa de mejoras. Del lado de acá es la expectativa de qué es lo que va a pasar, hasta dónde va a llegar Raúl Castro. Esta conversación va a producir cambios, esta conversación, más allá del restablecimiento futuro de unas relaciones diplomáticas y que saquen a Cuba de la lista de países terroristas que ya se le recomendó a la Casa Blanca, más allá de eso, ¿qué va a pasar al interior de Cuba? Es una muy buena pregunta que yo creo que en este momento tenemos que hacérnoslo todos.
Claro, porque sin duda hay obstáculos y se están viendo, pero parece que todo se va a desenvolver en los próximos días de acuerdo al anuncio que se hizo.
No, antes de pasar a Michelle y a Miriam, voy a solamente 15 segundos. Todo el mundo esperaba que en estos foros de la sociedad civil por primera vez se pudieran sentar una persona que no está de acuerdo con el gobierno y una persona que está de acuerdo con el gobierno. Y han boicoteado, el gobierno cubano vino a boicotear literalmente el foro de la sociedad civil. Vino con pancartas, vino al estilo de mitin de repudio, al estilo de Cuba, vino a hacerlo aquí a Panamá. Eso ha creado un mal ambiente grandísimo en los medios de prensa. Entonces, en medio de esa preparación, ese es el preámbulo en el que aterrizan los presidentes Obama y Raúl Castro, el gobernante Raúl Castro. O sea, es un contraste, pero entonces en el foro empresarial, y no quiero alargarme, en el foro empresarial tienes al ministro de Comercio Exterior, Rodrigo Malmierca, presentando a una Cuba lista y abierta para las inversiones, las grandes inversiones extranjeras. Pero entonces tienes una sociedad civil atacando a los opositores, calificándolos, reventando prácticamente el foro de la sociedad civil. Son los contrastes que uno dice, ¿por dónde se encamina la política que quiere llevar el gobierno cubano?
Claro, hay una política exterior que la vemos con el encuentro entre Bruno Rodríguez y John Kerry, la llamada telefónica de Raúl Castro a Barack Obama o viceversa, y la vemos también en las declaraciones que salen desde la Casa Blanca, donde todo apunta a que los próximos días finalmente pues sucederá la reapertura de las embajadas tanto en Washington como en La Habana. Michelle.
Bueno, es que todas son prácticamente concesiones por parte de la administración de Barack Obama y absolutamente ninguna muestra de buena voluntad por parte del régimen de La Habana. Lo hemos estado viendo en todos estos días. Yo creo que los propios acontecimientos que estamos viviendo en la Cumbre de las Américas dan la razón a los que hemos estado bastante pesimistas en relación con todo este proceso de negociación, y sigue confirmándose la teoría de que esta es una gran operación de geopolítica en la cual dos estados, dos gobiernos, se ponen de acuerdo sobre una serie de asuntos sin que eso necesariamente tenga una repercusión positiva para el pueblo cubano, que es de lo que se trata o de lo que se trataría, ¿no? Entonces, ese es el marco general. Aquí hemos tenido hoy un día agitado, como ya comentaba Amado Gil, donde ha predominado lamentablemente la intolerancia del régimen cubano. Hoy se han vuelto a vivir los actos de repudio, la violencia verbal y física en algunos casos. Ha tenido que intervenir la policía para contener. Ha sufrido mucha gente la violencia de las hordas del régimen cubano, pero también ha sufrido el evento, porque no ha podido desarrollarse con total normalidad. El foro de la sociedad civil no ha podido seguir su cauce se han interrumpido varias actividades, ha habido mucha tensión, muchísima tensión en todo esto. Y cuando uno ve estas cosas, uno piensa realmente dónde está la voluntad del gobierno cubano para resolver este problema, a dónde se apunta, a dónde se quiere llegar. Entonces, prácticamente es esa la noticia del día, más allá de lo que decidan o de lo que anuncien ambos gobernantes cuando se reúnan en esta cumbre.
O de lo que hablen.
O lo que hablen, claro que sí. Y queda por ver también si finalmente se permite a esa instancia de diálogo, me refiero a la cumbre de las Américas, ¿no? Cerrar lo que se pudiera llamar un ciclo histórico y definir un rostro ya más común para la región, para el hemisferio. Miriam Leiva, pudiéramos también escucharte desde La Habana. ¿Tú crees que esto cierra un ciclo, diría yo, ¿no?, para definir un nuevo rostro de las cumbres de las Américas a partir de ahora para el hemisferio?
Bueno, yo creo que hay una situación nueva. Ahora es un comienzo, yo creo que nadie sabe cómo va a seguir, pero por lo menos hay un cambio. Y creo que, como bueno decía Amado, efectivamente la pelota está del lado del gobierno cubano en muchos sentidos, tanto en como permita o que las medidas de Obama de que están dirigidas a la población en la política esta proactiva realmente pueda llevarse a cabo y el pueblo cubano pueda beneficiarse de eso, como muchas otras cosas que hay que se están jugando ahí, intereses desde empresas hasta inversiones. Pero creo que lo fundamental es que el paso importante está dado y que hay muchas perspectivas y posibilidades, claro, tanto para las cumbres como internamente para Cuba. Por supuesto que depende fundamentalmente del gobierno cubano y el pueblo cubano. Nosotros tenemos derecho a realmente participar del desarrollo y en general, no solo democracia y libertad, sino de todas las condiciones del mundo actual que nos están vedadas, porque sencillamente este gobierno lo que siempre ha querido y sigue queriendo es mantener el control absoluto.
De acuerdo a la información también que ha dado recientemente en una conferencia de prensa la Casa Blanca, en la persona de Bing Rose, que es el asesor, uno de los asesores, pues sencillamente, y para informarle a nuestros oyentes en Cuba, que Obama y Castro, dice él, charlaron, como ya decíamos, ¿no?, sobre el restablecimiento de las relaciones diplomáticas, que también esperan este encuentro que tendrá lugar el sábado entre ellos dos en el marco de la Cumbre de las Américas, y posiblemente haya otro aparte. Pero bueno, hasta ahí quedó esta información. Vamos con otras notas también hoy acá en las noticias como son. Y tenemos que hablar de lo que acaba de pasar en Venezuela. El gobierno de Nicolás Maduro, mientras Maduro llegaba a Panamá, pues anunciaba que redujo el monto de divisas para los viajeros y restringió así a la banca pública las tramitaciones de dólares para las compras por Internet y los viajes al exterior. El ministro de Economía anunció una serie de ajustes en los montos del dinero de las divisas para los pagos con tarjetas de crédito en el exterior, que implicará en algunos destinos, especialmente Estados Unidos, uno de los más populares entre los venezolanos, la reducción de más del 70% en los montos y un cupo máximo de solo $700 al año. Repito, la noticia está en estos momentos ocupando los titulares de la prensa latinoamericana especialmente. Y yo creo que esto también, Amado, es como otra forma de expresarle al mundo la situación económica que está viviendo Venezuela, aunque Maduro no haga mención de ello.
Es el secreto a voces, o sea, los analistas muchas veces no se equivocan y los economistas mucho menos, porque yo creo que el analista se equivoca mucho más porque siempre tiene que hacer predicciones políticas, pero el economista trabaja con números y los números de Venezuela hace mucho tiempo que no están dando, resultados positivos, me refiero. El gobierno venezolano está obligado a estar haciendo, además de del desabastecimiento y toda esta cuestión que hay dentro del país, tiene que hacer muchísimas maniobras para poder mantener la economía del país. Lo que llama la atención, y esto es ya el análisis, ¿no? Increíblemente un país con la riqueza de Venezuela que esté en este momento en esta situación. Esto va a provocar más descontento popular, esto va a provocar más crisis en muchos sectores de la sociedad venezolana, y son cosas, cada vez que hay una restricción hay mayor corrupción. porque se le trata de irse, se trata de irse por al lado, se trata de irse a la red, o sea, por la tangente de esta reducción, y la corrupción aumenta. Dentro de Venezuela las denuncias de corrupción son grandes, así que ¿para qué continuar diciendo? Yo creo que muchos cubanos, Miriam hablaba de la expectativa que tienen los cubanos con las relaciones con Estados Unidos, yo creo que los cubanos tienen también muchísimas expectativas, quizás negativas, con la situación político y sobre todo económica que tiene Venezuela.
Informo algo más, en el caso de las compras con tarjetas de crédito por internet, el gobierno de Venezuela mantuvo el cupo máximo anual de $300, pero ha establecido ahora que solo podrán usarse $100 cada 4 meses. Miriam Amado hablaba precisamente de la crisis política, pero también la económica. De esto se comenta en la calle. ¿Qué se habla al respecto?
Bueno, eso es un temor muy grande que viene ya desde hace meses, inclusive quizás años, de la situación económica en Venezuela, cómo se refleja en Cuba y cómo se reflejará. Y precisamente pienso que por eso desde hace años Raúl Castro está tratando de expandir las relaciones económicas, a buscar un benefactor que no lo ha encontrado y en definitiva ir a propiciar, a buscar el mejoramiento de relaciones con Estados Unidos, porque Venezuela es algo que en cualquier momento puede o perderse o por lo menos casi perderse, y entonces la situación en Cuba podría ser de verdad peor, inclusive cuando el periodo especial, porque por lo menos cuando se repidió las relaciones con la Unión Soviética y otros países, por lo menos había una reserva aquí de todo, desde a pesar de las restricciones y las carencias, pero había alguna reserva hasta en los almacenes, pero ahora lo que está es destruida nuestra economía. Entonces realmente en Cuba el ciudadano corriente está muy muy al tanto de eso y sabe que eso puede pasar, y por eso también en parte y gran parte es la esperanza de que mejore la situación con Estados Unidos y que podamos beneficiarnos de algún tipo de intercambio que favorable, ¿no?, para los dos países.
Michelle, cerramos contigo la tertulia.
Sí, bueno, coincido con lo que se ha dicho hasta ahora y añado que también hay una intencionalidad política cuando el gobierno decide en qué país cualquier persona puede gastar su dinero. Estamos hablando de su dinero, porque habrá gente en Cuba que no entiende que se trata del dinero de los venezolanos en bolívares que quieren cambiar en dólares para poder comprar en el extranjero, que es la moneda normal. Y esto ocurre en muy pocos países del mundo, Venezuela entre ellos, donde usted tiene que pedir permiso al gobierno para cambiar su dinero en dólares y poder tomar un avión o hacer una compra en el extranjero. Y cuando se decide que en Estados Unidos entonces es menos la cantidad, aquí hay una intencionalidad política por parte del régimen de Maduro. Y para finalizar, yo diría que esta es una decisión bastante suicida, ¿no? Todas estas que tienen que ver con el régimen cambiario en Venezuela, sobre todo si se tiene en cuenta de que estamos a la espera de elecciones legislativas en Venezuela y donde la población tiene ya una situación bastante crítica. Esto me hace preguntarme si realmente Nicolás Maduro va a convocar elecciones antes de finalizar el año.
Con esa pregunta te pasamos, José Luis.
Cómo no, y cerramos el programa informando que Estados Unidos ha detenido, arrestado en las últimas horas a un norteamericano que supuestamente planeaba detonar un coche bomba cerca de una base militar de la localidad de Kansas en apoyo al terrorista Estado Islámico. Así que con esto concluimos la tertulia. Gracias, Amado Gil, por esta primera parte. Desde allá regreso contigo después de la pausa. A Michelle Suárez también en Panamá y Miriam Leiva en La Habana. Volvemos.